protagonista, el ministro de las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el doctor Diego Molano, a quien estábamos buscando. Vamos a compartir eso con los oyentes desde hace días, porque desde el día en que comentábamos aquí en la mesa que el ministro salió destacado en la encuesta de cifras y conceptos que consulta líderes de opinión como el mejor ministro de la administración de Juan Manuel Santos, dijimos, bueno, hay que hablar con el ministro Molano a ver en qué es lo que anda, porque se están haciendo muchas cosas en materia de tecnología. Pero aquí lo tenemos por fin, varios días buscándolo, pero el ministro anda por todo el país, llevando tabletas, poniendo en marcha los proyectos de telefonía, de intercomunicación, de todo. Ministro, bienvenido, muy buenos días y gracias por este rato para los oyentes de RCN.
Bueno, muchas gracias, Yolanda, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en RCN, la radio.
¿Por qué lo califican tan bien?
Pues no sé.
Preguntas tan engorrosas.
¿Saben por qué?
Por bien conectado.
Yo creo que saben por qué.
No por las llamadas de celulares que se caen. No.
No, yo creo porque en el Ministerio de las TIC tenemos un equipo muy bueno. Muy bueno. Yo creo que es por eso, porque los resultados son muy buenos gracias al equipo del Ministerio de las TIC. Yo me doy el lujo de decir que En el equipo del Ministerio de las TIC y las entidades adscritas, como la Comisión de Regulación, la Agencia Nacional del Espectro, no existe, y también la televisión pública, también ha mejorado muchísimo, no existe ninguna empresa privada de la industria de las TIC que tenga un mejor equipo que el que tiene hoy en día el gobierno.
¿Y en ese momento se puede decir, ministro, que estamos mejor conectados que hace 3 años?
Bueno, sí, totalmente. Empezamos hace 3 años, había 2.2 millones de conexiones a Internet de banda ancha y llevamos cerca de 8 millones de conexiones de Internet de banda ancha.
O sea que sí, es cuadruplicar más o menos el número de conexiones.
Que la mía nunca funciona sino a determinadas horas, por allá a la madrugada.
No, en general están funcionando, pero sobre todo el gran cambio ha sido en estratos, los estratos más bajos, en estratos 1 y 2 y en las zonas apartadas.
No, pero le pregunto porque lo digo desde el punto de vista de, digamos, estoy en una finca y resulta que me vendieron una conexión a internet y sí, no sé qué, pero no hay, digamos, venden y ofrecen y ofrecen, pero no hay, las conexiones no son suficientes.
Bueno, eso digamos que es parte de este proceso. Hay una expansión muy, muy grande. Los colombianos además nos hemos vuelto adictos a la tecnología. Miren, nosotros consumimos en Colombia el 50% más de datos por las telecomunicaciones que el promedio de América Latina. Justamente es aquí precisamente el CEO de Flickr, esta compañía que hace la plataforma de fotos. Ayer estuvimos con él en una presentación muy importante y decía, es impresionante Colombia cómo crece. La próxima semana tenemos reunión con el presidente Santos y él en Facebook. Y los de Facebook dicen, queremos trabajar en Colombia porque Colombia es el país donde más consumo de Facebook hay en América Latina.
Adictos, dice usted, a la tecnología.
Sí,
¿qué tipo de consumo tienen los colombianos? Es decir, consumimos y estamos permanentemente consumiendo, pero ¿ya tienen ustedes identificados qué? Pues de todo.
Hay de todo. Obviamente, lo primero es para en redes sociales, es el consumo máximo que tenemos en el país, también para mantenernos informados, eso es vital. El chat, somos adictos al chat los colombianos. Y poco a poco además están creciendo muchísimo, y eso es una buena noticia, de internet para la educación. La cantidad de gente tomando clases virtuales, escribiéndose al SENA, los cursos virtuales, a las universidades que tienen programas virtuales, es impresionante, y eso es muy buena noticia para el país.
Ministro, usted ha andado repartiendo tabletas por todas partes a los colegios. ¿Están los profesores preparados para que los muchachos puedan usar bien ese instrumento?
Bueno, el programa de llevar las tecnologías a las escuelas es el programa Computadores para Educar, que ha ganado más el premio al programa más innovador en el mundo en materia de tecnología para la educación. Y tiene 3 componentes. El primer componente es obviamente los computadores o las tabletas. Y realmente pues la masificación que se está haciendo es impresionante.
¿Cuántos se han repartido?
Pues se han entregado 750.000 entre computadores y tabletas hasta ahora, que era la meta que había. Sin embargo, la meta la cumplimos ya hace un tiempo y dijimos, no vamos a ir todavía más allá, vamos a entregar 2 millones, o sea, vamos a ir mucho más lejos que la meta. Entonces, el primer elemento son los terminales, los computadores y las tabletas. El segundo elemento, que estén conectados. Si no están conectados a internet, eso no sirve para nada.
Esa es la pregunta.
Entonces eso también está incluido en el paquete. Y el tercero, y es el más importante de todos,
la capacitación.
La apropiación. ¿Cómo hacemos para que los profesores usen esta tecnología en el salón de clase? Que los profesores se quiten, se dejen el miedo a usar la tecnología.
Es que vienen sobrando y entonces por eso no saben
utilizando. Y además los contenidos. Los contenidos apropiados, porque en Internet hay mucho contenido educativo, claro, pero la mayoría es contenido extranjero. Tenemos que generar nuestro propio contenido para que a través de esa tecnología se enseñe nuestra geografía, nuestra cultura, nuestra literatura. Y ahí trabajamos fuertemente con computadoras para educar, y la ministra de Educación tiene una gran estrategia de innovación para generar estos contenidos para estas tabletas de computadores.
Nos acompaña el ministro de las TIC aquí en la cabina, el doctor Diego Molano. Hemos hablado ya de cobertura, por supuesto, que ha ampliado muchísimo la cobertura, la conectividad en Colombia. Nos ha dicho el ministro que los colombianos pues somos adictos, literalmente, pues a la tecnología, que tenemos un consumo de Internet 50% por encima del promedio de América Latina, y esto hace pues que obviamente el mercado esté en expansión. Pero claro, hablemos de las preocupaciones. Rodrigo Pardo tiene una pregunta para el ministro Diego Molano a esta ahora.
Sí, Yolanda, como usted dice, la tecnología y la adicción a la tecnología tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchos peligros. Y en estos días, hace poco, el ministro Diego Molano firmó un pacto nacional de cero tolerancia con la pornografía infantil en Internet, con algunas de las firmas prestadoras de servicio de Internet. ¿Eso significa, ministro, que hay una práctica muy extendida en Colombia de pornografía infantil que utiliza estas redes para hacerla viable?
Bueno, efectivamente, Internet tiene cosas muy buenas, maravillosas, el acceso a contenidos, a educación, a entretenimiento, pero también tiene riesgos. Y tenemos que trabajar en esos riesgos. Tenemos que hacer que los colombianos, los usuarios de Internet, todos entendamos ¿cuáles son esos riesgos y cómo los minimizamos, cómo los manejamos esos riesgos? Uno de ellos es la pornografía infantil, que es un delito. Hicimos un gran pacto nacional con todos los operadores de telecomunicaciones, con los fabricantes de tecnología, con el Bienestar Familiar, con la Procuraduría General de la Nación, y estamos invitando a todo el mundo a que se una a este pacto para que en las redes colombianas no haya pornografía infantil, y pues se está bloqueando esa pornografía infantil, y sobre todo hay que invitar a la gente a que lo denuncie. Denuncien si ven algo, alguna imagen o algo que tenga que ver con pornografía infantil. La denuncia es muy fácil, puede ser en la policía o puede ser en la página teprotejo.org. Y esto ha sido pues también impulsado por la Red Papás. Y la pornografía infantil no es el único riesgo. Hay muchos otros riesgos muy, muy graves. El sexting, por ejemplo, es otro riesgo muy grande, y es cuando los niños, sobre todo los adolescentes, la niña adolescente que quiere pues congraciarse con su noviecito, le manda una fotico con contenido sexual al noviecito, y el noviecito recibe la foto y le parece
chéverísima, y póngamela en Internet.
No, se la manda al amiguito y el otro amiguito la manda al otro, y en 60 segundos vida, está sí. Todo el colegio con la foto de la niña. Y realmente ahora, y eso es un delito. ¿Por qué? Porque retransmitir una foto de un menor de edad con contenido sexual es un delito.
No importa que la haga el amiguito.
No importa que la haga el amiguito, sí.
Pero bueno, eso es un dato muy importante para los muchachos. Es decir, si la amiguita menor de edad le mandó la foto con contenido sexual, él no puede compartirla con nadie.
No, eso es un delito.
Porque si no es un delito, aunque sea menor de edad el que lo haga.
¿Y con qué se castiga ese delito? ¿Cómo se castiga ese delito?
Bueno, ese delito puede ir como hasta 25 años de cárcel. O sea, es realmente, realmente serio ese delito. Y realmente ya estamos trabajando para atacar esos tipos de riesgos en Internet. Hay muchos otros riesgos
de Internet. ¿El cibermatoneo?
El matoneo es una cosa muy importante.
Que se está volviendo epidemia.
Entonces, en ese caso, pues hay que enseñar a los niños que hay que denunciar el matoneo. Hay que denunciarlo a los profesores, a los adultos. La policía también recibe denuncias sobre matoneo o su ciberacoso en Internet. Hay otro delito muy importante, otro riesgo que es gravísimo, que es el que yo sufro.
¿Cuál?
La ciberdependencia. Nos volvemos adictos a la tecnología.
Claro,
no
eso,
crean, esto no, es un
problema,
serio.
Como cualquier adicción.
Es claro. Como cualquier adicción. Y a los niños les estamos enseñando, hemos hecho coproducciones con Plaza Sésamo, estamos con unas campañas educativas a través de nuestro programa Anticonfío para enseñar a los niños que hay
limite.
Que conectarse, pero también hay que saber cuándo desconectarse. Eso es muy importante.
¿Lo hace alguna vez, ministro?
Yo sí, yo a veces trato el fin de semana decir, apago esto.
¿Por cuánto tiempo?
No, pues lo reviso por ahí dos veces al día.
No por un día completo. ¿Cuántos aparatos hoy?
Yo tengo solo dos aparaticos hoy, pero...
Dos celulares y una tableta, suponemos.
Sí.
¿Y reloj de Dick Tracy?
No, es que estoy esperando la nueva versión porque el último que tenía se le acabó la batería muy rápido. La batería no era muy buena.
No era muy buena. Bueno, más preguntas para el ministro
de las TIC. ¿Para qué quiere reloj si tiene el celular ahí a mano?
Pero ¿y para qué la tablet y dos celulares? Vea. Dos celulares, pues, una tablet... ¿Un computador o cuántos computadores? Mínimo dos.
No, uno nomás.
¿Uno nomás? ¿Uno en la oficina o uno en la casa?
No, solo uno que cargo con el patrón.
Ah, computador. Vean ustedes.
Ministro, cuando hablamos de conectividad hemos hablado de las maravillas de la cobertura y de la cantidad de usuarios, pero ¿la calidad para cuándo, ministro? Ese no es el reto que viene enseguida y ustedes desde el Mintix, ¿cómo están respondiendo a esos reclamos permanentes de usuarios en materia de calidad de todos los productos de tecnología y de datos?
Bueno, usted... Tienes razón en una cosa, la cobertura es impresionante en este país y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Mire, hace unos días fui con el ministro de Defensa a un municipio cerca a la frontera con Panamá, a una zona rural. Para llegar allá, nosotros pues volamos en helicóptero, pero para llegar allá la gente tiene que volar desde Bogotá hasta Medellín, después volar apartado, después coger un bus 4 horas, después una lancha como 8 horas hasta llegar a un guía. Un guía, un sitio precioso, 16.000 habitantes. Y fuimos porque allá pues ahí tenemos una buena cobertura de internet rural a través de los kioscos de internet de los centros comunitarios. Pero uno llega allá y allá hay cobertura celular. Dice, allá no hay electricidad. O sea, para que un operador celular llegue allá, pues tiene que asegurar que llegue combustible para las plantas eléctricas. Y el combustible allá es una cosa muy
preciada. ¿Pero no se les caen las llamadas? No, como ellos, a los que estamos no, en Bogotá.
Les funciona muy bien, pero esa cobertura es realmente muy importante. Son muy pocos los países que tienen esa cobertura, llegar a esos sitios tan remotos del país. Y estamos llegando además con 4G a todos los municipios del país. No existe ningún otro país con ese tipo de regulación tan fuerte. Ahora, la tarea pendiente es efectivamente calidad. Es decir, cobertura, estamos muy bien, un gran esfuerzo de toda la industria por masificar esa cobertura. ¿Qué ha pasado con la calidad? Pues que las redes fueron creadas para hacer llamadas telefónicas, ¿sí? Inicialmente las redes de 3G. Luego, entonces, ¿qué pasó? Empezaron a llegar las tabletas, los teléfonos inteligentes y empezamos los colombianos adictos a la tecnología a consumir terriblemente. Miren, por ejemplo, un video de YouTube que ustedes ven por su tableta o por su teléfono inteligente puede ocupar el espacio de 500 llamadas telefónicas. O sea, mientras que una persona ve un YouTube, por esa misma red, por ese mismo espacio, podrían ir 500 llamadas telefónicas. Entonces, lo que está pasando es que, con este crecimiento que tenemos, las redes
se queda corta la red.
Se quedaron sin espacio.
Claro, pero la pregunta es, ¿y cómo lo solucionamos? Porque vea, la queja de los usuarios es permanente, ministro. Uh-huh. Si es en telefonía celular, ni para qué le digo, porque hasta el presidente se le ha quejado en público, ¿no? Entonces se caen las llamadas, no funciona. Si es por el servicio de internet, la gente se queja también de muchas de las empresas prestadoras, que se cae la red, que no funciona. Entonces uno dice, claro, la cobertura muy bien, pero ¿cuál es la solución para tener un buen servicio?
Son varias soluciones.
Y si ustedes pueden hacer algo con las empresas para meterlas en cintura.
Y estamos trabajando fuertemente para eso desde varios frentes. El primero, obviamente, es el legal, ¿no? Oiga, pues es que el Ministerio TIC tiene una función de poner unas multas y multarlos y ese tipo de cosas. Pues tenemos una cantidad de investigaciones abiertas que pueden llevar a multas por más de 19.000 millones de pesos, que podrían llegar hasta esas cifras. Y, oye, pero uno va a pensar, sí, eso hay que hacerlo. Y lo estamos haciendo, y eficientemente, haciendo todas las investigaciones y imponiendo las sanciones, y ustedes han visto que eso está pasando. Y bueno, y entonces uno dice, pone el zapato en el consumidor, y el consumidor, ¿a qué le importa que le pagan al gobierno haya una multa? Si eso no me lo soluciona.
Si no soluciona el problema
de que la llamada, claro, no me hace internet, sí.
Entonces nos sentamos con los operadores y bueno, señores, vamos a solucionar el problema absolutamente todos los lunes. Yo mismo me reúno con los operadores para hacer la revisión del plan. ¿Y en qué consiste este plan? Primero, una gran inversión en redes en este país. Los operadores se han comprometido a montar más de 2.500 nuevas celdas celulares.
¿Y en cuánto
repito,
van?
Van pues muchísimo dinero. Porque
no, pero ¿en cuánto van? ¿Cuántas han puesto?
Pues mira, hasta ahora muy poquitas.
Uh-huh.
¿Y saben por qué? porque no les están dando los permisos los alcaldes para poner.
Ay, llegó al punto que lo tenía aquí anotado, ministro. Es un tema, plan de ordenamiento territorial.
Exactamente, ese es un problema. Entonces, claro, y mire, y la señora viceministra general de TIC, María Carolina Hoyos, se la pasa todas las semanas en todo el país trabajando con los alcaldes. O sea, alcalde, por favor, los permisos, porque además, si no hay despliegue de tecnología, la competitividad de nuestras ciudades se cae, claro, también.
Ahora, ¿sí? ¿No hay una manera, ministro, para que eso se regule nacionalmente? Porque es que llama la atención que la decisión de dónde poner una antena dependa del alcalde, cuando la magnitud de las telecomunicaciones, como usted nos está pintando aquí el panorama, es de tal tamaño que uno dice es nacional, porque si usted se tiene que entender con más de 1,000 alcaldes, imagínese el lío.
Bueno, nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley, estamos trabajando en ese proyecto de ley. Ya hay unos proyectos de ley en el Congreso que buscan solucionar ese problema, pero vamos a impulsar un proyecto de ley para que haya un mayor despliegue, un despliegue más rápido de esa infraestructura. Ahora, ¿por qué los alcaldes no dan los permisos? Porque ellos creen, la gente cree, se crea un mito en la calle de que es que esas antenas producen enfermedades en la
eso
gente.
Eso le iba a preguntar, pero esa es que es la mire, razón si usted habla principal. Con los bioenergéticos,
sí, dicen
a
que
usted
sí.
Le dicen que esas cosas de los campos electromagnéticos y no sé qué producen energías negativas. Y eso no hay que desconocerlo un poquito.
Bueno, sí, pero a ver, nosotros estamos haciendo foros en todo el país, sí, de la mano con la Organización Mundial de la Salud. Y sí, la Organización Mundial de la Salud dice, no hay ningún problema, no se ha comprobado. Mire, en todos los estudios que hemos visto, es más peligroso un secador de pelo que una antena celular. Es más peligroso una máquina de afectar eléctrica que una antena celular.
Okay.
Al microondas es 50 veces más peligroso que una antena celular. Un microondas. Entonces, ahora miren, hay ciudades como Londres, como París, como Nueva York, todos dan los permisos y ellos sí que son estrictos en ese tipo de cosas. Entonces, necesitamos masificar la tecnología y los permisos son fundamentales.
Ahora, de todas maneras, para eso tiene que haber regulación, ¿no? No cerca de hospitales, de escuelas, de todo eso, ¿no? Tiene que haber una regulación,
bueno, nosotros,
obviamente.
Nosotros diseñamos, el gobierno diseñó y con la industria lo discutimos internacionalmente, un manual de buenas prácticas y se los damos a los alcaldes. Miren, estas son las mejores prácticas para eso. Por ejemplo, en los sitios históricos donde la arquitectura...
Pues sí, claro, no le ponga una antena encima de la cabeza de Bolívar en la Plaza de Bolívar.
Exactamente, oiga, pues, sí, no, mira, esas antenas tienen que estar camufladas en, claro, esos sitios, ¿sí? Sí. O sea, es por ejemplo en la zona antigua Cartagena, pues sí, poner una torre celular ahí, eso daña la arquitectura. Oiga, pues entonces ahí que se camuflen las antenas, que efectivamente no estén cerca de los hospitales. Mire, y para que la gente esté tranquila de que las emisiones son las adecuadas, la Agencia Nacional del Espectro en la página web, que es ane.gov.co, tiene todas las mediciones de espectro del país y está midiendo permanentemente por todo el país, en los escuelas, en los hospitales, en ustedes pueden ir y ver en dónde viven y miren si efectivamente hay un exceso de esas ondas electromagnéticas de los celulares o no. Y ahí ustedes pueden ver el mapa de todo el país. Y hoy en día el país está totalmente en verde. No hay ningún sitio del país que detectemos en donde haya riesgos por estas ondas electromagnéticas. Repito, es más peligroso un secador de pelo que una antena celular.
Ministro, ¿es cierta una versión que conocimos en el sentido de que una de las razones, no la única, una de las razones para la caída de la señal de celular en ciertas zonas de las ciudades es que hay bloqueadores de señal de celular que los están utilizando los privados sin autorización?
Eso es totalmente cierto y esa es una razón muy grande.
¿Y quién está utilizando bloqueadores de señal de celular? Perdóneme la pregunta.
El otro día el presidente Santos puso un tuit de que se le ha caído la llamada 3 veces desde Palacio hasta el aeropuerto. ¿Se
sí,
acuerdan ese tuit?
Pero claro.
Bueno, pero nosotros hicimos la investigación. Las 3 caídas fueron por bloqueadores de señal.
Pero a ver,
porque
¿eso lo permite la ley?
Sí, pero solo autorizados específicamente por el Ministerio de las TIC.
¿Y
el Ministerio a quién le aprueba eso?
Pues a las cárceles.
A las cárceles, a las fuerzas militares, a los organismos del Estado.
Pero lo que sabemos es que hay particulares que lo sí, están haciendo por cuenta propia y sin permiso.
Exactamente. Entonces hay gente, por ejemplo, que no quieren que en su salón de clase los estudiantes chaten, entonces compran un bloqueador.
Ah, es que es facilísimo, es como un bloqueador de sol.
Iglesias,
ministros, resulta que las redes hoy en día son redes digitales, redes inteligentes. Cuando le meten un bloqueador de esos, desestabiliza la red y la tumba, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esos bloqueadores son prohibidos porque están utilizando el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es del Estado y solo lo pueden utilizar con autorización del Estado. Entonces, si alguien tiene un bloqueador, está cometiendo... está haciendo algo ilegal.
¿Y descubrieron los bloqueadores del presidente?
Los descubrimos. De hecho, hemos recogido esos bloqueadores.
¿Cuánto vale un bloqueador?
Pues mire, hay en el mercado negro hay desde 600 mil pesos.
No, bloqueo. Pues mire, lo puede hacer mire. Cualquiera, ministro.
Entonces hay muchas veces que la gente tiene reuniones, en congregaciones, en actos iglesias, grandes. Sí. Y dice, no, entonces ya saben que bloqueemos la señal para que la gente no esté pendiente del chat o lo que sea. Y eso es ilegal porque resulta que además los compran y creen que eso afecta nomás el saloncito. No, eso afecta cuadras y cuadras enteras. Uh-huh. Y eso hace que las llamadas se caigan también. Yeah. Entonces estamos trabajando en eso. Ahora, los resultados hasta ahora de nuestro despliegue han sido positivos. Hemos cada vez se caen menos las llamadas y ustedes lo pueden comprobar porque además hicimos que la información sea pública, que la gente pueda ver cómo está la calidad de las llamadas en todas partes del país. Y si ustedes van a calidadcelular.co, a esa página web, www.calidadcelular.co, ahí pueden hacer dos cosas. Uno, bajar la aplicación para que en su celular puedan medir cómo está la calidad.
¿Quién me registra? ¿Cuántas veces me cae la señal?
¿Cuántas veces le cae la señal? ¿En dónde? ¿Cómo están? Y también en esa página web pueden ver los mapas de cómo están los operadores en todo el país. Pueden ir a su barrio y ver si en ese barrio se le caen las llamadas. Y esa ha sido una herramienta fabulosa porque nos ha permitido detectar en dónde están los problemas. Aparecen en la zona roja, si se oiga, ¿y por qué? Por ejemplo, Cartagena, otra vez el casco antiguo, zona roja, ¿por qué? Porque no hay antenas. Entonces vamos y trabajamos con el alcalde para que deje poner las antenas.
Oiga, y está verificando que realmente los que nos caen las llamadas permanentemente con los operadores sí estén devolviendo los minutos y están recompensando por esos problemas los operadores.
La regulación de, o sea, ya salió y empieza a aplicar la compensación a partir del 1 de enero.
Ya. Entonces, ¿usted tiene cómo controlar?
Sí, sí, justamente además a través de esa aplicación la gente puede ver cuántas llamadas se le cayeron y si le van a compensar bien o no.
Don el ministro, hay en mil temas. Por aquí nos dicen, bueno, y los celulares de contrabando y los que están entrando. Yo creo que le va a tocar volver, ministro.
Yo cuando quiera.
¿Ah? No, es que en serio que cuando se ponen a hablar con el ministro y por aquí me dicen, y bueno, y la televisión qué, y la calidad de lo que está pasando. Y bueno, hay un montón de temas. Realmente por el despacho del ministro, las TIC pasa hoy. Pues uno diría que todo, ¿no? Porque además es que de una u otra manera todas las demás entidades tienen que tener un nivel de conectividad para funcionar, ¿no?
Pues sí, las TIC tienen esa característica, es que son totalmente transversales. Mira, aquí las TIC sirven para la salud. De hecho, tenemos que trabajar fuertemente. Todo este debate de la salud y la reforma de la salud, si eso no pasa por las TIC,
pero claro,
esto, si no hacemos la historia clínica electrónica,
todo sería más sencillo si estamos exactamente.
Exactamente. Todo este debate de la reforma a la justicia, si la reforma a la justicia no se hace con las TIC y montamos el expediente judicial electrónico y montamos a los jueces en internet, no hay forma de ser eficientes. Todo este debate del agro, todo el debate del agro que tenemos, pues oiga, es que lo estamos viendo hoy en día. Oye, ya nuestros campesinos están conectados a internet y ustedes lo han visto.
Sí.
Entonces, ¿cómo hacemos ahora para que los papicultores de Boyacá vendan la papa a mejor precio directamente al consumidor a través de internet y compren además sus insumos más baratos a través de internet? Entonces, el tema es totalmente transversal.
Lo volvemos a invitar, ministro. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Asunto de primer nivel, asunto crucial, este de la tecnología, de la conectividad, de la comunicación. De modo que aquí seguiremos conversando. Gracias, ministro.
Muchísimas gracias, Yolanda. Y por último, yo quiero invitar a todos los que nos están oyendo que vayan a la página de Entic Confío. Es enticconfío.com.
Ay, ese está buenísimo. Entic Confío.
¿Por qué? Porque ahí está cuáles son los riesgos que tiene internet. Ojo, cómo trabajar con sus hijos en el tema de internet, porque todos los padres están preocupados hoy en día. ¿Qué hace mi hijo por internet?
Eso es como si estuviera en la mitad de la calle.
Exactamente. Entonces, nuestro lema es, usted padre de familia, ¿cuida a su hijo en el mundo real?
Pues cuídalo en el mundo virtual.
Entonces cuídelo también en el mundo virtual. Eso es muy importante.
En TIC Confío, www.enticconfío pegado.
Sí, sí.
.gov.
¿Y en vos confío o no?
No, en TIC Confío.
El ministro de las TIC, Diego Molano, en los micrófonos de RCN, la radio.